Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Reyes, capítulo 20. Antes que nada, pues me gustaría que me apoyaran para orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de podernos reunir y de poder estar un grupo de creyentes, Señor. Sabemos que tu iglesia, todo tu cuerpo, Señor, aunque está distribuido a veces por las circunstancias, por las situaciones que estamos viviendo, Señor, sabemos que somos uno en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno, Señor, has sido tan fiel también, Señor, y te pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos, Señor, que ahorita están padeciendo, que están atravesando, Señor, por toda la situación ahorita de la enfermedad. Algunos luchando con otras cosas, luchando, teniendo sus propias luchas en la mente, en el corazón. Señor, tú lo sabes todo, Señor. Pero, Señor, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que somos débiles, reconociendo, Señor, que tenemos necesidad de ti. Señor, reconociendo, Señor, que somos vasos de barro, vasos demasiado frágiles. Señor, reconocemos también, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Y ponemos todo este tiempo delante de ti, Señor. Queremos agradarte en todas las cosas, que tú seas glorificado, Señor, en cada momento, Señor, de nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor. Y, Señor, háblanos en esta noche. Yo te pido, Señor, que tú dirijas esta reunión, Señor. Tú sabes, las limitaciones, Señor. Pero, Señor, sabemos que cuando somos débiles, tú eres fuerte, Señor, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Y esa es nuestra confianza, no en nosotros, sino en ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues terminamos en el capítulo 19. Y capítulo 20 es un capítulo muy especial porque cuando leía capítulo 20, una de las cosas que me llamaba la atención es que capítulo 20 es como que no encaja tanto en este lugar. Capítulo 20, y ahorita lo vamos a estudiar, es como que hubieras entrado y ahí te va 19 hasta un ladito y el 21 hasta para allá y ahí me voy a meter, ¿no? Y cuando leía alguno de los comentarios sobre el capítulo 20, algunos comentaristas dicen, es que la ubicación podría ser después del 21, porque si te fijas ahorita vamos a ver cómo terminamos con la historia de Elías y todo lo que hizo en el capítulo 19, las luchas que tuvo con el pueblo, habíamos visto los enfrentamientos que tuvo con los profetas falsos y cuando hizo que descendiera el fuego del cielo sobre el altar. Y después vemos cómo él también es amenazado por la esposa de Acab y él sale huyendo y estábamos en toda esa historia y de repente entramos en el capítulo 20 donde vamos a ver dos conflictos bélicos del pueblo de Israel y cómo Dios va a obrar usando un pueblo necio, un pueblo que está viviendo en idolatría y en pecado, y un rey que también su esposa lo ha llevado a que haga sus altares a Baal, a que le rinda culto, a que renuncie a seguir al Señor y darle la gloria y honra a Dios, quien es el que lo había puesto ahí. Entonces, todo eso como un resumen lo vamos a ver. ¿Y cuál era la situación en ese momento que se estaba viviendo? Pues primeramente podemos comenzar con Acab, el rey. Y fíjate lo que dice Primera Reyes capítulo 16 en el versículo 17. Y es un resumen, una pequeña biografía del rey en turno, de Acab. Dice el versículo 30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. e hizo altar a Baal en el tiempo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y eso no era todo, sino que Elías también nos muestra cuál era la condición espiritual que el pueblo estaba viviendo en ese momento. Y si me acompañas al capítulo 17. Bueno, perdón, capítulo 18, dice el versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces, Elías estaba en una frustración, él estaba en un tiempo de desesperación, porque él veía que lo que estaba pasando a su alrededor era necedad del pueblo, que aún que habían visto obrar a Dios, que habían visto que el Señor era el verdadero rey de Israel, aún así el pueblo continuaba sin seguir al Señor, ¿no? Sin seguir al Señor. Entonces, lo que pasa después es que el Señor, cuando ve lo que está pasando con Elías, que Elías se desespera y dice: ¿sabes qué, Señor? Prefiero la muerte, ya no aguanto más. Pero después de eso, el Señor le dice y le da un adelanto de lo que va a pasar más adelante, y le dice: ¿sabes qué, Elías? Yo soy un Dios fiel, yo soy un Dios que tiene el control sobre todas las cosas. Y lo que estaba pasando con Elías es que su vista y su mirada en ese momento, lo que veía él era que algo estaba pasando, Dios sí estaba ahí, pero el pueblo no estaba respondiendo. Y lo que Dios hace con Elías es mostrarle que Dios tiene una visión diferente a la que tenemos todos los hombres. Dios sí puede ver más adelante, Dios sí tiene una visión del futuro, y nosotros los hombres no. Lo que Dios hacía con el profeta es que el profeta no era un adivino. El profeta no era una persona que podía hablar sobre lo que podría pasar en el futuro, sino que era solamente una persona que hablaba lo que Dios le decía. Entonces, Elías, en el versículo 15, fíjate lo que le dice el Señor: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le estaba diciendo a Elías: yo tengo un plan, yo tengo un propósito en todo esto. Ahorita tú no lo puedes ver, pero tú vas a en un tiempo vas a ungir a un rey nuevo en Siria, vas a ungir un nuevo rey en Israel, y no solamente eso, vas a tú a ungir, te va a tocar ver a la persona que va a ser tu sucesor. Entonces, Dios estaba en control, Dios estaba trabajando en este tiempo, aunque el pueblo seguía sin querer obedecer los mandatos de Dios. No muy diferente a lo que vemos ahora, ¿no? Entonces, de aquí entramos a capítulo 20 en esa condición, con un rey idólatra, con un pueblo necio que no quiere saber nada con Dios. Pero fíjate, y vamos a leer el capítulo 20. Dice: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, Rey, Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron así a Ben-Hadad: yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a esta hora enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo este no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey, mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad, y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿por mano de quién? Él le dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, y fueron 7,000. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, y los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso, diciendo: han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería, y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera, mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los venceremos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y, tomando provisiones, fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras. Y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esa gran multitud en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampando los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio batalla, y los hijos de Israel mataron los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron: he aquí hemos oído que los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes, pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Benadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive, aún mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Benadad vive. Y él dijo, id y traerle. Benadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro y le dijo Benadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré y haz plazas en Damasco para ti como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con ese pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Y cuando se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino. Y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió al medio de la batalla y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre y si llegara a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado, pero él se quitó de pronto la venda de los ojos sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas, y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el tuyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Pues es un capítulo largo, pero detalla todos los acontecimientos desde la primera batalla, la segunda batalla y después lo que al final el rey Acab hace cuando Dios le da la victoria. Pero si empezamos viendo lo que pasaba con este hombre Benadad, cómo los primeros versículos nos detallan cómo llegó y sitió la ciudad, ¿no? Entonces, llega y lo primero que hace Benadad dice, le manda a decir que pues él va a atacar la ciudad y él está buscando la respuesta del rey Acab. Pero inmediatamente lo que llama la atención es que la respuesta de Acab fue desde el versículo 3, dice, así ha dicho Benadad, tu plata y tu oro son míos y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Este versículo es clave porque cuando yo veía este versículo, cuando leía la respuesta del rey Acab, se me hizo una respuesta muy, muy seria, porque reconoce a Benadad como, fíjate los títulos que le da, Señor mío, rey, Señor mío, todo lo que tú digas voy a hacer, ¿no? Entonces, quien había dicho que iba a ser el rey de Israel era Dios, ¿no? Había dicho, yo seré su rey, ustedes serán mi pueblo. Y Dios había puesto a Acab como representante del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, qué tremendo que Acab haya dado esa respuesta, porque vamos a ver que primeramente Acab accede y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar lo que tú me estás pidiendo, pero en el momento que Benadab recibe una respuesta favorable, la segunda petición de Acab viene pero reforzada. Le dice, ¿sabes qué? Quiero que me des todo lo bueno que tú tienes, pero ahora yo quiero mandar a gente para que recojan todo lo que para mí es bueno. Y si te fijas, la primera petición de Ben-Hadad era: quiero que me des todo lo que tú tienes bueno. Pero después le dice: ¿sabes qué? Voy a mandar a mis siervos. En el versículo 6 dice: además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tú tengas. Y aquí las condiciones cambiaban, porque prácticamente lo que estaba diciendo Ben-Hadad es que él iba a entrar a la ciudad a saquearla. La primera petición era: ¿sabes qué? Tú vas a trabajar para mí. Probablemente Ben-Hadad ya tenía un grupo de 32 reyes que eran aliados de él, y probablemente quería hacer lo mismo con Israel, ¿no? Y cuando viene esta segunda petición es cuando Acab cambia de parecer, y vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Ben-Hadad viene y se queja con los ancianos del pueblo. Dice el versículo 7 que llama a todos los ancianos. El rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entiendan y vean ahora cómo este no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y fíjate la respuesta de los ancianos. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te piden. Entonces, dice el versículo 9, entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: digan al rey, mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Acab era un rey malo. Acab era un rey que tenía las cosas y probablemente apreciaba. Él primeramente había dicho: te voy a dar mis hijos, te voy a dar mis mujeres, te voy a dar todo lo que tú me pidas. Pero probablemente él pensaba: ¿sabes qué? Pues le voy a dar de lo del pueblo, ¿no? Pero en el momento que dijeron: ¿sabes qué? Voy a ir por el oro que tú tienes guardado, por el oro que tienen tus siervos, voy a ir por tus mujeres, por tus jóvenes y por todo lo que tienes, ¿no? Entonces, ahí, pues cuando habla con los ancianos y el pueblo, deciden, ¿sabes qué? Le dicen, el consejo es: no les sigas el rollo, ¿no? Tú dile que no. Entonces, cuando Ben-Hadad recibe la respuesta, fíjate lo que dice en el versículo 10, que vamos a ahorita cruzarlo con lo que leímos en el versículo 4. En el versículo 10 dice: Ben-Hadad nuevamente le envió decir: así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Es aquí donde podemos considerar que esta batalla subió al Señor, ¿no? Ya Dios dijo: ¿sabes qué? Esta batalla es mía. Ben-Hadad, él a su entender, él decía: mis dioses me van a ayudar para hacer giras esta ciudad. Mis dioses van a llevarme a que yo destruya todo esto. Y fíjate lo que dice: así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Fíjate lo que responde el rey de Israel, y el versículo 11 dice: y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Entonces, la respuesta todavía de Acab es interesante ver, ¿no? Que primeramente él estaba como aparentando un miedo, dándose por vencido, rindiéndose delante de Ben-Hadad, sin siquiera considerar a Dios, sin considerar qué es lo que Dios podría pensar sobre lo que estaba pasando. Él estaba entregando todo. Entonces, la respuesta en el versículo 11 es de llamar la atención, ¿no? O sea, no se lave tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciña, ¿no? O sea, no cantes victoria antes de tiempo, ¿no? Fue lo que le estaba respondiendo Acab. Versículo 12 dice: y cuando él oyó esa palabra estando bebiendo con los reyes de las tiendas, dijo a sus siervos: dispónganse para la batalla. Entonces, como que la escena marca que Benadab y los reyes que estaban ahí alistándose para la batalla estaban, pero hasta atrás, ¿no? Ellos estaban bebiendo, confiados en que para ellos ver esa ciudad, el grupito de soldados, la fuerza que podría mostrar Israel para un ejército tan poderoso como el de ellos. Y igual que lo que comentaba al principio, como Elías como profeta podía sentirse frustrado porque sus ojos miraban que no había remedio, no había cómo podía haber solución a lo que estaba pasando. Aquí un hombre que no conoce a Dios está confiando en lo que él tiene, en sus fuerzas, está confiando en lo que él puede ver. Y aquí es donde vamos a ver cómo Dios trabaja de una manera sobrenatural, ¿no? Una manera que nosotros a veces no entendemos, pero viene palabra del Señor en el momento que se va a dar la batalla, y viene un profeta. En el versículo 13 dice que vino Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y esta palabra la vamos a ver reiteradamente, y esto es algo que desde un principio que Dios había tomado Israel, uno de las cosas que Dios le decía es que ustedes van a ver que yo soy su Dios, ustedes me van a conocer. Y el objetivo de Dios era que el pueblo de Israel pudiera ver que él era Dios. No quería que Benadab viera, que todos iba a ver, pero Acab le estaba diciendo: yo quiero que tú veas que yo soy Dios, que yo estoy reinando sobre Israel, que este pueblo me pertenece. Y por eso pensamos en un Dios fiel, porque pensamos en un Dios que no cambia de parecer, pensamos en un Dios que lo que promete cumple, confiamos en un Dios en el que podemos tener una seguridad de que su amor no cambia, de que cualquier cosa, cualquier mandato que Él tiene para nosotros es lo mejor para nosotros. Aunque no lo podamos entender, aunque no podamos comprender, podemos confiar que su amor no cambia. Dios no puede amarnos más de lo que nos ama ahorita. Aunque tú no lo puedas experimentar, aunque tú no lo puedas percibir, aunque tú no lo puedas sentir, Dios no te puede amar más de lo que te ama ahorita. Dios es fiel. Y lo que vamos a ver aquí, hermanos, en esta escena es cómo podemos comprender que Dios ahorita quiere actuar con este rey, con esta biografía, con estos antecedentes, con el pueblo en la condición espiritual en la que está ahorita. ¿Cómo Dios puede estar interesado en ese pueblo? Y ahí es donde vemos que Dios es un Dios lleno de gracia y de misericordia, que Él ama aunque nosotros seamos infieles. Segunda de Timoteo 2:11, Pablo dice a Timoteo: palabra fiel y digna de recibir es esta. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza es esa. Dios no puede negarse a sí mismo. Nosotros sí. Nosotros sí, dependiendo si hace frío, nos quejamos de frío. Si hace calor, nos quejamos por el calor. Nosotros sí. Yo vivo mucho en base muchas de las veces a las circunstancias. Y Señor, te amo, pero ahorita dame chance, ¿no? Entonces, pero Dios no actúa así. Dios es glorificado, es otra de las cosas. Aún en este tiempo, con la maldad que había, con ese pueblo, con ese rey, aún así Dios estaba siendo glorificado. Entonces Dios le había dicho, tú vas a ver cómo yo voy a obrar para que ustedes venzan a ese ejército. Entonces, versículo 14, todavía Dios le da las instrucciones de cómo va a ser esta batalla. La pregunta de Acab dice, ¿por mano de quién? Y el Señor le dice, por mano de los siervos, de los príncipes, de las provincias. ¿Y qué nos dice eso? Si recuerdas, una de las peticiones de Ben-Hadad dijo, quiero tus mujeres, quiero tus jóvenes, quiero todo lo que tú amas, todo lo bueno que tú tienes. Él iba por los jóvenes. Y lo que Dios va a hacer aquí es usar un instrumento que nadie se podía esperar. Lo más parecido a esto era que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Levanta el equipo SWAT, ellos van a ir primero, le van a caer la guardia mía, y los más experimentados van a ir primero, y al final, pues los que apenas saben, ¿no? Entonces, pero Dios no trabaja así, ¿no? Dios quiere ser glorificado, Dios quiere tener toda la gloria, y esos jóvenes que no eran soldados son los que iban a ir enfrente de la batalla. Y después dice, entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. 232 jóvenes eran los que iban a ir enfrente de la batalla, ¿no? Contra un ejército numeroso, contra Ben-Hadad y 32 reyes. Y luego pasó revista a todo el pueblo y a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. No era el pueblo completo, pero los 7,000 habla del equipo bélico que tenía, el grupo de soldados que tenían en ese momento, el equipo, ¿no? Que está hablando con el equipo. Estaba el pueblo de Israel. Entonces, la batalla dice que el versículo 16 salieron a mediodía y estaban Ben-Hadad bebiendo y embargándose en las tiendas, él y los 32 reyes que habían venido en Sayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Entonces, lo que pasó es que sale el grupo de jóvenes, 232, 238, salen los jóvenes y le dan, y Ben-Hadad es avisado, ¿sabes qué? Pues ahí viene un grupito, y lo que dijo, ¿sabes qué? Pues son muy poquitos, ¿no? Agárrenlos y tráiganselos vivos, ¿no? Entonces, eso habla también del orgullo de este hombre, de la vanagloria de este hombre, que ahorita vamos a ver cómo resulta todo eso, cómo va a cambiar todas las circunstancias, porque él en ese momento tenía toda la seguridad, ¿no? Y él había dicho, ¿no? Que mis dioses van a ir conmigo, ¿no? Que mis dioses me hagan como sea, si es que este pueblo lo hacemos giras, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? Cuando salen los jóvenes, dice el versículo 20, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios siguiéndole los de Israel, y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería, y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Este es el término de la primer batalla. Este fue el primer pleito que hubo entre Ben-Hadad y Acab, que termina con la derrota de los sirios. Los jóvenes que salieron junto con 7,000 soldados, pues hicieron estragos en el ejército de Siria. En la seguridad que tenían todos ellos, con todo lo que tenían, sus 32 reyes, y fueron vencidos. Y la victoria había sido del Señor. Pero después, lo que vamos a ver, desde el versículo 22 hasta el versículo 34, cómo se desarrolla el segundo enfrentamiento, Dios mismo le manda decir acá, prepárate porque dentro de un año, dentro de un tiempo, Ben-Hadad no se dio por vencido, va a haber una siguiente batalla. Y después del versículo 35 en adelante hasta el final, vamos a ver cómo Dios tiene que hacer un trabajo con Acab, amonestarlo por no hacer o por obedecer lo que Dios le había mandado. Entonces, son muchos versículos, pero vamos a ir dándole mirada, ya los leímos todos ahorita, pero si nos brincamos algún versículo para que podamos ir en el contexto de lo que está pasando. Entonces, sí, en el versículo 22 vino el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. En la Nueva Versión Internacional dice: no te duermas en tus laureles. Lo que Dios le estaba diciendo, abusado, porque dentro de un año vamos a tener otro conflicto, ¿no? O sea, Ben-Hadad va a venir otra vez. ¿Y qué pasa? Desde el versículo 23 hasta el versículo 25 pasa algo bien curioso. Tú y yo lo leemos ahorita, es algo serio, pero vemos cómo la ingenuidad que podemos ver nosotros ahora en los sirios, porque fíjate lo que dicen los sirios en el versículo 23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes. Es como que, ah, qué chiste, ¿no? O sea, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos ganaron. Entonces, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no somos los vencedores. Y otra vez, lo que hicieron el pueblo de Siria es despertar a Dios, al rey, al verdadero rey de Israel, al Dios de Israel, para que luche otra vez la batalla por ellos, ¿no? Porque lo que estaban haciendo es menospreciando a Dios, al rey de reyes. Estaban menospreciando al Dios de Israel. Desconocían totalmente lo que era el Dios de Israel. Ellos habían dicho: es que es un Dios de montes, es un Dios territorial, pero vamos a sacarlo a lo planito. Y ahí lo planito, ahí sí les vamos a ganar, porque ellos decían: nuestro ejército, con el número de caballos y con todo lo que tenemos, ¿cómo no vamos a hacer giras a ese pueblito chiquito, ¿no? Entonces, ellos retaron al Señor sin siquiera considerarlo. ¿Y qué pasa? Pues dice Ben-Hadad: pues órale, versículo 24, haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los venceremos. Y él les dio oído y lo hizo así. Entonces, el concepto de ellos es: ¿sabes qué? Ahora sí vamos a vencer con todo lo que tenemos. Nos equivocamos la vez pasada, pero ahora nuestras tácticas son tan buenas y tenemos un ejército tan poderoso que ahora sí no va a haber nada que nos detenga. Pero dice: pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. La batalla se iba a dar, pasó un año, que algunos mencionan pues que es el tiempo donde los reyes salen a la guerra, y los hijos de Israel también fueron inspeccionados, fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban ¿qué? La tierra. Era un ejército inmenso, y me llama la atención, ¿no? Cómo el autor describe al ejército de Israel. Dice: se miraban como dos rebañuelos de cabras, ¿no? Una bolita es así. Y dice que el ejército de Siria llenaba toda la tierra. Entonces, no había manera, no había cómo pensar un ejército tan grande pueda ser vencido. Pero en el versículo 28 viene ya entonces donde Dios da la aprobación y le dice: ¿saben qué? Yo voy con ustedes. Versículo 28, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dice Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré a toda esta gran multitud en tu mano. Otra vez le dice lo mismo que le dijo la vez anterior, para que conozcas que yo soy Jehová, para que conozcas que yo soy Jehová. Me hace recordar cuando Jesús tuvo un encuentro con los fariseos. Si tú empiezas a leer el libro de Juan, Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana, después sana un cojo en el lago de Berseba, y llegan los fariseos y lo que hacen es cuestionar a Jesús porque había sanado un hombre en sábado. Entonces ellos no pensaron ni se preguntaban qué es lo que había pasado, simplemente estaban cuestionando por qué Dios había, por qué Jesús había hecho en sábado. Entonces los hombres tenemos una lucha, una dificultad con ver que Dios sea glorificado. Nuestra mirada siempre es puesta en los hombres, porque Jesús les dijo: mi testimonio no es mío, pero si viniera otra persona, a él sí le harían caso, pero como vine yo de parte de Dios, no me quieren escuchar. Ellos estaban cuestionando los modos y las formas en las que Jesús estaba trabajando, porque ellos no veían cómo Dios tendría que ser glorificado si vencía, si el sábado no era guardado. Entonces, era simplemente, me acordé de eso porque los hombres tenemos esa lucha, ¿no? con ver a Dios ser glorificado. Por lo regular queremos nosotros ser exaltados, por lo regular nosotros queremos ser glorificados. Pero fíjate lo que dice un comentario, dice: el Todopoderoso nos creó con este fin, que glorifiquemos a Dios y disfrutemos de Él por siempre. Cuando alguien diseña una vasija o una herramienta, lo hace para que cumpla el propósito para el cual fue diseñada, y si no sirve, lo desecha. En todo lo que existe, debería estar dándole gloria a Dios. Aunque nosotros no lo veamos ahorita, pero dice la Biblia que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces Dios siempre es el que es glorificado. Y lo que el profeta le dijo: para que tú veas que yo soy el que gana la batalla. Entonces 7 días, dice, estuvieron acampados los unos frente a los otros, versículo 29, y al séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. ¿Te acuerdas de la historia de Jericó? Es algo parecido, ¿no? O sea, dice que los hombres que huyeron fueron, se escondieron 27,000 en dentro de esa ciudad, en Afec, pero dice que las murallas cayeron sobre ellos. Entonces, otra vez, el ejército de Siria es vencido por segunda ocasión, es vencido por el Señor. El Señor le dice a Acab: yo voy a ser glorificado para que tú veas que yo soy Dios. Y lo que vamos a ver en adelante nos va a relatar qué es lo que hace Ben-Hadad. Ese rey, ese orgulloso que vimos en los primeros versículos, que le dijo: ¿sabes qué? Así me hagan los dioses, que le dijo: todo lo tuyo es mío, que le dijo a Acab: quiero que me entregues todo lo bello que tienes. Ahora ese rey se ve humillado, pidiendo clemencia, pidiendo que su vida poder seguir viviendo. Y desde el versículo 31 hasta el versículo 34, vamos a ver cómo Ben-Hadad viene a pedir clemencia a Acab. Dice el versículo 31: entonces los siervos le dijeron: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es. Y aquí es donde empiezan los problemas para Acab. Es donde empiezan los problemas para Acab delante de Dios. Porque Dios había declarado una sentencia para Ben-Hadad, que él debía de morir. Dios ya le había dado su sentencia a este hombre, pero el pueblo de Israel y Acab hizo lo que no debería hacer. Lo que hizo es todavía reconocerlo como su hermano, cuando el Señor había prohibido las alianzas con pueblos extranjeros. Y quienes eran sus hermanos eran los del pueblo de Israel, porque si Dios era su padre y ellos eran su eran hijos de Dios, Benadad o Acab estaba reconociendo a Benadad como su hermano. Y dice que Benadad se presenta a Acab y él le hizo subir a su carro y le dijo Benadad, en el versículo 34, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las reestructuré y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Y esto fue algo que le va a costar una sentencia ahora a Acab. ¿Por qué? Porque él decidió no obedecer los mandatos de Dios. Él decidió no considerar lo que Dios consideraba como una instrucción o no obedecer lo que Dios le había dicho. Y esto es algo bien serio, porque Dios no puede ser burlado. Y si tú te acuerdas, una de las cosas que Dios demanda de nosotros es obediencia. Lo que suscitó el asunto este del pecado, el problema del pecado, fue un acto de desobediencia. Algo chiquito, simplemente no creer en Dios, no confiar en Dios. Si pensamos en Génesis, lo que pasó cuando Adán y Eva pecan, una de las cosas que la serpiente le dice es que, ¿sabes qué? Es que Dios sabe que el momento que tú tomes de ese fruto, tú vas a ser como Dios. Y este es el asunto del orgullo, este es el asunto de no considerar que Dios sea glorificado, sino que yo quiero que Dios comparta su gloria conmigo. Esto es parte de lo que nos lleva a que perdamos el piso, porque perdemos de vista que Dios es el único digno, que solo hay uno que merece toda la gloria, que solo hay uno que merece toda la alabanza. Y cuando la serpiente le dice a Eva, es que tú puedes ser como Dios. La tentación fue, y la respuesta después de eso fue, pues, ¿sabes qué? Pues ahí voy. Considero que puede ser mejor lo que me estás diciendo que lo que Dios me dijo. Y por eso, cuando pensamos en cómo es importante lo que Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, que toda la escritura es útil, que toda la escritura enseña, que toda la escritura corrige, que toda la escritura es valiosa para que podamos llegar a la perfección que Dios quiere que nosotros lleguemos. Entonces, por eso es que, como hablamos ahorita de los profetas que no van a hablar lo que les dé la gana, porque el que habla lo que le da la gana es el profeta falso, pero el que viene de parte de Dios va a hablar lo que Dios le manda que hable. Y ahorita nosotros tenemos aquí un mensaje que dar. Y es esencial que el mensaje salga totalmente de aquí, de lo que Dios nos ha dado como instrumento, que Dios nos ha dado para poder compartir y transmitir lo que Dios nos ha dado para que comportamos. Recuerda lo que dice Pablo, 2 Corintios 4, que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro, vasos frágiles. Lo que entra, el contenido, es lo valioso. Me gusta mucho como Timothy Keller dice en uno de sus libros, habla de la filiación que tenemos en Jesús. Cuando tú te acercaste a Cristo, cuando tú te acercas a Jesús, Él te hace parte de una nueva familia. Eres parte de la familia de Dios. Eres descendencia de Él. Eres su hijo. Él es tu padre. Puedes acceder a Él en cualquier momento. Pero también habla del Espíritu Santo, que la filiación que tenemos aquí, que Dios nos dio cuando nosotros reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y renunciamos a que nosotros no podemos solos y que renunciamos a que lo que nosotros teníamos no sirve para nada, como Pablo dijo, ¿no? Cuando relata lo que el encuentro que tuvo con el Señor. todo lo tengo por basura. Y Dios provee el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien nos da ese ingrediente que nos hace experimentar lo que tenemos aquí. Es impresionante, me gustó mucho cómo lo plasma, porque la filiación que tenemos, el Espíritu Santo, ese que Pablo describe como las arras de nuestra herencia, ese adelanto nos hace tener una probadita de lo que es tener una relación con el Dios verdadero, lo que es tener una relación con un Dios bueno, que nos hace entender que cuando el Espíritu Santo viene a morar delante de ti, entonces puedes ir y puedes ir a Juan 1 y decir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y decir: Jesús es Dios. Podías haberlo leído antes y no ibas a entender nada, pero en ese momento sucedió algo que la Biblia lo escribe como el velo que fue quitado, y tus ojos son sensibles y puedes entender: hay algo que entra aquí, que baja para acá y que regresa, y que es algo que sucedió y que puedes disfrutar, porque es Dios y es el Espíritu de Él el que está obrando delante de ti. Ese vaso de barro, vaso frágil, se convirtió en algo valioso, porque lo que depositó o lo que entró dentro de ti es lo que da el verdadero valor. Entonces, por eso predicamos a Cristo, por eso hablamos de Él, hablamos y compartimos lo que Él ha hecho, porque cada persona que no ha conocido a Dios es un braje frágil que pronto se va a deshacer y va a volver a la tierra y se va a perder. Pero nosotros compartimos que hay un Dios vivo que hizo todo para poder dar vida nueva a ese vaso. Entonces, versículo 35, y vamos allá en el cierre. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová, he aquí, cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino, y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a oír, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esta será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Entonces, el problema llegó para Acab porque no hizo ni cumplió con lo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces, las consecuencias es que le dice el Señor: tu vida será por la suya y tu pueblo será por el suyo. Entonces, es triste lo que pasa, porque vemos en esta escena cómo Dios da oportunidades, aún con lo que estaba pasando. Dios le permitió al pueblo de Israel y le dijo a Acab: para que veas que yo soy Dios. Pero él no tomó en cuenta lo que Dios estaba diciendo. Él no consideró para nada lo que Dios estaba, como valioso, la instrucción de Dios. Entonces, muchas de las veces consideramos que lo mejor es lo que nosotros queremos que es lo mejor, pero si vamos en línea opuesta a lo que Dios nos manda, entonces vamos a encontrarnos con problemas. Charles Spurgeon hace un comentario sobre este pasaje. Dice: aunque la gente nos coloque en un pedestal y nos declare héroes, si no hemos vivido para Dios, hemos vivido en vano, como una flecha que no da en el blanco, como una higuera que no da fruto, como una vela que produce humo pero no ilumina, como una nube sin lluvia y un pozo sin agua es aquel que no ha servido al Señor. Ha tenido una vida desperdiciada, una vida en la que faltan la flor y la gloria de la existencia. No es vida en absoluto, sino una muerte animada. Entonces, nuestra vida solamente tiene sentido cuando cumplimos el propósito para el cual fuimos llamados. Jesús Adrián tiene una canción que se llama Prefiero a Cristo. Dice, antes que tener, todos los reyes del mundo no se comparan con él. Y es muy parecido a la tentación que Jesús tuvo en el desierto cuando Satanás lo llevó a un lugar y le dijo y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, ahí está, son tuyos si tú me adoras. Pero Jesús no tenía sus ojos puestos sobre la tierra, sino que él tenía sus ojos puestos sobre lo eterno. Y hermanos, nuestro llamado y ahorita lo que debemos rescatar de todo esto es que todo lo que vemos, todo lo que podamos luchar ahorita por alcanzar, todas aquellas cosas que nos pueden dar satisfacción ahorita son temporales. Vivamos y buscamos aquellas cosas que sí son eternas. Jesús fue tentado también, recibió las mismas propuestas, le dijo Satanás, pues ahí está, no uno, dos, tres, sino que todos los reinos estos van a ser tuyos. Entonces, pongamos nuestra vista en lo eterno. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, gracias porque tú eres un Dios fiel. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Y gracias porque tú dices que aunque fuésemos infieles, tú permaneces fiel porque no, tú no puedes negarte a ti mismo. Y Señor, tu palabra dice también que si hemos pecado, tenemos abogado para con el Padre. También dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, muchos tenemos un corazón como el de Acab, que muchas de las veces, Señor, a veces nos vamos con lo que pensamos que es lo mejor y no buscamos agradarte a ti, Señor, que tú seas exaltado y glorificado. Señor, gracias, Señor, y permítenos, Señor, que podamos ver eso, que podemos acercarnos a ti con confianza para obtener oportuno socorro en todo momento. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque aun cuando vemos que las cosas no pueden funcionar, que vemos fuera en el mundo, Señor, destrucción y tantas cosas que no están bien, sabemos que aún en este momento tú eres glorificado, Señor. Sabemos que aún en este tiempo, Señor, tú eres digno de toda gloria y toda alabanza y de toda honra, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.